Para quienes aman la vida.
Para quienes quieren superarse.
Para quienes necesitan un amigo.
Para vos, que sabes que las distancias no valen.
La UNED ha creado un espacio para estar más cerca de vos.
A partir de este momento te llevaremos noticias, información, entrevistas, fechas importantes, cultura, medio ambiente, historia de Costa Rica, tus quejas al aire, transmisiones en vivo desde todas las sedes del país.
Y también evitaremos que te quiebres la cabeza con tus estudios.
Esta es la UNED a tu alcance.
Onda UNED.
A partir de este momento por Radio Nacional 101.5 FM.
Onda UNED, acortando distancias.
Avangares es uno de los cantones de Guanacaste en incipiente desarrollo turístico.
En la actualidad se ha dado el auge de iniciativas para nuevos empresarios y comerciantes en el turismo rural comunitario.
Este término encierra una simbiosis entre los turistas, la zona visitada y las organizaciones locales, ya que un alto nivel de control y una porción considerable de los beneficios queda en manos de los miembros de las comunidades.
El turismo comunitario supone una relación en la cual el turista es una parte más del sistema en lugar de ser el centro de atención.
Este tipo de turismo vuelve más atractivo al país, generando iniciativas de formación de microempresas.
Cada semana te presentamos un programa más de esta serie sobre cómo iniciar un proyecto turístico que involucre a las comunidades y a las asociaciones de desarrollo de la región.
Para hablarnos sobre el tema, contamos con la presencia de representantes de la Oficina de Cultura de Avangares y también diversos proyectos familiares que se están desarrollando en la altura de este cantón guanacasteco.
¿Y te gustaría participar en las dos rifas para esta semana?
El libro Medio Oriente, Imagen y Conflicto de Sergio Moyamena y también cuatro entradas para ver este fin de semana el espectáculo Petrushka. Ingresa a ondaoned.com o llamanos en este momento al 2285-8410.
Seguí con nosotros en este tu programa.
Onda UNED, acortando distancia.
Los tiempos cambian, el ser humano avanza, la tierra lanza un grito desesperado. Onda UNED, escucha. Escucha la voz de quienes avanzan, como debe ser. Escucha la voz de la tierra, solo en Onda UNED.
Seguimos con esta serie de programas de Cátedras Sin Fronteras dedicados al turismo rural comunitario en Avangares. Una serie especial para vos que estás cursando Gestión de Tours y Turismo Alternativo de la Cátedra de Turismo Sostenible de la UNED. La semana pasada ya te mostramos la situación de las asociaciones de desarrollo y la Municipalidad de Avangares. Hoy queremos que escuches el programa con mente abierta, que a través de testimonios y experiencias logres palpar el sentir de esta comunidad, que dejes atrás la academia y aprendas a conocer a un pueblo a través de su gente, que vivas a través de los micrófonos de Onda UNED la experiencia de ser un turista en Avangares. El turismo no está completo sin la cultura, y Avangares tiene mucho que mostrarnos. Margarita Segura, directora de Cultura de Avangares. ¿En qué se diferencia la cultura avangareña a la del resto de Guanacaste?
Es muy variada, porque ustedes saben que étnicamente aquí recibimos a muchas personas de muchos países y entonces todas ellas han aportado algo. Sin embargo, yo siento que desde que entramos hemos estado enterados de que se ha recuperado en lo que es la identidad guanacasteca y acompañando muchas de las gestiones que a nivel regional se hacen, porque hemos participado en todos los encuentros regionales. Tenemos muy buenas relaciones y lo que se adolece generalmente es de presupuesto, pero también nos enseñan cómo hacerlo, pero necesitamos más personal para redactar proyectos y esas cosas.
Jorge Calvo, alcalde de Avangares.
Todo pueblo por medio del municipio tiene derecho a disfrutar un porcentaje de los bienes que pagan. Entonces es una manera de que cualquier municipio puede devolverle al personal de su pueblo cultura, un apoyo deportivo. Yo creo que nosotros ahorita aquí en Avangares estamos al 100% porque le hemos dado énfasis al deporte, incluso a la niñez, al adulto mayor, mucho apoyo educativo a las escuelas. Nos hemos dado a la tarea idea de mantener un pueblo sano, contribuyendo con todo lo que son manejos de situaciones difíciles como las drogas, el alcoholismo. Entonces nosotros hemos estado anuentes y perennes aportando nuestro granito de arena para que el pueblo sea lo más sano posible y que nuestros adultos mayores no vivan enfermos, nuestra juventud tenga algo que hacer todos los días. Y al mismo tiempo, un pueblo sano tiene muchísima ventaja porque el pueblo sano no gasta mucha medicina ni tampoco se vuelve problemático para las mismas municipalidades.
Margarita Segura, directora de Cultura de Avangares.
¿Cómo se puede conjugar la cultura con el turismo?
Nosotros ahorita estamos presentando un proyecto que se llama Avangares Cultural. Avangares Cultural incluye desde sus calles, desde su ecomuseo, desde las salinas, hasta las personas. Porque tenemos grandes personajes que han pasado por aquí, Aníbal Treni, tenemos escritores, tenemos un grupo literario. Y entonces, mediante los escritores, las canciones, se conocen las historias de los pueblos y también se puede ver la autenticidad de los mismos.
Raúl Salazar, UNCADA.
La importancia también de las peñas culturales que se están organizando una vez al mes. ¿Cómo se puede rescatar la cultura del avangareño?
Aquí en Avangares hay razas de todas partes del mundo. Entonces me contaban a mí que en estos tiempos, de hace 30, 20 años atrás, la cultura de Avangares era totalmente diferente a los pueblos guanacastecos. Hubo mucho teatro, eso desgraciadamente desapareció. Había mucha gente que recitaba, que hacía poesía. Entonces hubo un auge y como que esa cultura que venía, porque había gente que italianos, guatemaltecos, estadounidenses, árabes, exactamente, como que cayó. Y ahora lo que me está haciendo las peñas es retomando todo eso. Y con un resultado excelente, porque en Avangares, y no es solo en Avangares, sino en todas las regiones rurales de Costa Rica, generalmente los jóvenes no tienen esas oportunidades para desarrollarse. La peña lo que está haciendo es retomando todo eso, diciéndole al joven, aquí hay una oportunidad para que usted conozca la cultura, cómo fue Avangares hace 20, 30 años atrás. Y ahora, pues sí, ya hay más influencia de lo que es tradicionalmente la cultura de Guanacaste, los bailes folclóricos, todo lo de los payasos y toda esa cuestión. Pero ahora yo veo que está mezclada. Y esta otra cultura, digamos, que nos viene por esa cantidad de inmigrantes, también va a ir en alzada, porque el público es el que nos está marcando la pauta. O sea, las peñas van a ser un ingrediente muy importante para el proyecto turístico que nosotros tenemos para Avangares.
Cada mes en Avangares se organiza una peña cultural. Ahí la gente común llega y presenta libremente sus habilidades artísticas. Para cuando visitamos Avangares, le tocó a la Asociación de Adultos Mayores, El Avangareño Feliz, organizarla.
Para nosotros es muy importante porque es la primera vez que hacen por medio de asociaciones. Antes era el Comité de Cultura que hacía esto. Entonces, este año han tomado en cuenta todas las instituciones de aquí, de las juntas. Es importante porque nos ponen a trabajar, a pensar, a ver qué vamos a hacer como grupo que somos.
Nosotros sí estamos muy motivados porque nos damos a conocer. Nosotros nos reunimos todos los viernes en la mañana, pero la mayoría de la gente, ni cuenta sea, ahí en la peña nos van a ver. Vamos a cantar, vamos a hacer varios actos.
El coro que se está formando solo de adultos mayores, luego una coreografía, otra persona va a traer versos y cantantes de aquí de la junta. Al final viene un ventrilo.
Cerramos con la escuela de música.
Margarita Segura, directora de Cultura de Avangares.
Aparte de lo que tenemos nosotros, que son dos festivales, que es el Festival Oro Café y Marisco y el Festival de Navidad, casi 15 días de actividades, tenemos que en todos los pueblitos cercanos y en todos los barrios organizan cabalgatas, corridas de toros, o sea, nocturnos y otras especialidades en celebraciones. Hemos recibido mucho aporte de universidades en presentaciones de obras de teatro y entonces todo eso anima a la comunidad. Yo creo que nuestra comunidad culturalmente es muy apreciativa de todos los eventos culturales.
¿Qué sería de una comunidad si no la vemos a través de los ojos de sus mayores? ¿Pero qué preocupa a los mayores de Avangares? La voz de una señora muy emprendedora, doña Gladys.
Lo bordado, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Porque nosotros hacemos cosas bordadas, pintamos un poquito, ¿verdad? No digamos que especialidades, pero sí hacemos. Yo hice unas casitas de estereofón y la vine a presentar aquí ante mis compañeros y les gustó mucho. Yo no sé si eso será bueno o será cosas que hace uno más que para divertirse, pero yo creo que no, yo creo que todo eso debíamos de hacerlo con aquel amor de saber que nosotros sabemos hacer algo, que todavía podemos. Yo soy una señora de 76 años, no me siento tan viejita, ¿verdad? Me siento con ganas de dar en estas cosas, a mí me parece importante. Y de las comidas, hacía muchas cosas, rosquillas, tamal dulce, nosotros le decimos tamal dulce, en otra parte le dicen tortilla dulce, tamal asado y rosquilla, tamal dulce, pan de elote. A mí me parece que son cosas que son importantes para la venta. Cajetas. Terminé mis brazos haciendo cajetas. Sí, porque yo le di el estudio a mis hijos, a mis nietos, haciendo pan, ese tamal dulce y las cajetas. A mí me parece que son cosas importantes, que la gente debe saber que uno dio un poquito, ¿verdad? Hasta ahí.
Cuando hablamos con Jorge Calvo, alcalde de Avangares, él nos mencionó un proyecto muy especial que una pequeña familia desarrolla en San Rafael de Avangares.
Sentimos que el turismo tiene mucho potencial. Actualmente podemos observar algunos de los pequeños proyectos, como por ejemplo existe una finquita pequeña de café que está explotando el turismo en forma familiar y que les ha dado muy buenos resultados.
Vamos a conocer esta iniciativa, la amalgama perfecta entre desarrollo, productividad y protección al medio ambiente. Además, te invitamos a presenciar desde tu casa el proceso de elaboración artesanal del café.
Eso lo que hace es que si viene alguna piedrita o algún metal o algo así, para que no vaya a joder las máquinas, se vaya. El agua viene y transporta el café a los despulpadores que están aquí abajo, de que estos se pueden arrimar.
Se encargan de quitar la primera capa del grano, ¿verdad? Que es la rojita, ¿verdad? La pulpa. Para el lado ya nutriente, cae el pergamino ya pelado. Para este otro lado, este tornillo sin fin jala la brosa hacia acá. De ahí se recolecta y se está llevando para que sirva de abono en el mismo café. Para el frente, el tornillo sin fin jala el pergamino, lo pasa a aquella parte que está allá, que se llama una criba. Esa es la primera selección del café. Si algún granito no se peló o algo así, sale al final y se recoge en otro recipiente para secarlo aparte. El grano que fue bien pelado en café primera cae en esa tolva y aquella máquina que ves allá al frente se llama la desmucilaginadora. Se encarga de quitarle la miel al café. Una vez que se le quita la miel, se recoge en este carretón y se tira al patio por lo menos de un día para otro, que se orea un poco y se lleva. Ahora podemos ir allá para que vean cómo se termina de secar. Es como un invernadero.
¿Cuánto dura ahí?
24 horas, de un día para otro, para que se escurra, ¿verdad? Porque eso trabaja con... es mínimo de agua, pero lo que hace es transportar ahí hacia la desmucilaginadora. El mucílago va a ir este año a un biodigestor que tenemos, que ya está comenzando a producir gas porque tenemos un par de chanchitos y la boñiga del chancho y tenemos un galerón ahí para ordeño. Pero aparte de eso va a ser algo muy importante para que produzca más gas, ¿verdad? Como por lo menos el gas de la casa.
Estamos con Luis Fernando García de la finca Santa Marta. Aquí ellos cultivan café de manera orgánica y es muy interesante cómo reciclan todos los desechos del café que tradicionalmente se tiran a los ríos. ¿Cómo han logrado transformar esta actividad que tradicionalmente ha sido muy contaminante en algo más bien sostenible?
Comenzamos con la idea de que el café distribuido en entregárselo a una cooperativa no es la forma realmente buena de darle seguimiento al café, ¿verdad? Entonces nosotros iniciamos con el proceso húmedo de garantizarnos, darle todo el proceso al café para llegar a venderlo nosotros mismos al consumo nacional y también al turista, ¿verdad? Estamos trabajando en darle todo el proceso de la forma más correcta. Le damos a los desechos, tanto como la brosa del café, en hacer el abono, lo que es el mucílago en un biodigestor para producir gas, irlo procesando de la forma correcta para que no haya contaminación.
Robert Kentor, turista. Como turista, ¿qué siente usted que puede ganar cuando usted puede llegar a la finca de una familia y vivir su estilo de vida por unos días? Está mucho más allá, supera definitivamente el turismo regular. Cuando usted realmente puede sentarse en una casa de finca costarricense y tomarse una taza de café y ver cómo realmente los campesinos costarricenses procesan el café, es realmente fantástico. Esta es su segunda vez en Costa Rica. ¿Qué los hizo volver? La gente, definitivamente la gente. Ellos son tan cálidos y le dan una bienvenida tan buena a uno. Y por supuesto, la tierra, pero más que todo la gente. Nos sentimos tan pero tan bienvenidos aquí. Luis Fernando García, Café de Santa Marta. Escuchábamos cómo tu hermano nos contaba que tal vez la actividad tradicional a veces se pierde un poco, ¿verdad? Cuando viene el turismo, todo el mundo quiere atender a los turistas y deja sus raíces. Aquí me llamó la atención cómo ustedes están mezclando sus raíces con el turismo, y precisamente dos turistas que estaban por acá me contaban lo maravilloso que es para ellos simplemente meterse en una finca y hacer lo que ustedes han hecho toda su vida desde que nacieron, pero para ellos es ajeno, ¿verdad?
Sí, es importante cómo en una finca se puede hacer muchas cosas, que nada más es agarrar la idea de que la gente entre y conozca qué es lo que se vive en una finca, cómo se siembra el café, cómo se trabaja un ordeño. Tenemos el proceso de la caña, donde cómo se muele, se llega hasta la etapa de miel, ¿verdad? Y eso es muy importante, que la gente llegue y conozca y compartir de lo poquito que sabe uno, para que ellos se lleven algo interesante de lo que en una finca se puede hacer. Este es café seleccionado, de café primera, ¿ya? Aquí lo que hacemos es lo siguiente. Se carga en esta torba 15 kilos de café, se precalienta, mira, trabaja con gas propano y electricidad, se precalienta el cilindro a 200 grados centígrados, se carga el cilindro que va a estar rotando de esta forma, aquí. A los 20 minutos de estar ahí, va usted a obtener un tueste claro. A los 22 minutos, 2 minutos después, usted obtiene un tueste oscuro. Una vez que ya está listo el café, se abre la compuerta, cae a esta parte que es la parte de enfriado. El café requiere que se enfríe de 10 a 15 minutos máximo, que agarre la temperatura ambiente. Cuando ya nos suelta la película plateada, que es la última que tiene el grano, por esas mangueras hay un succionador que lo va a tirar afuera. Entonces el café sale limpio. Una vez que ya está aquí, se saca y se guarda en recipientes. Lo apto es 24 horas después de tostado para molerlo. Si usted lo muele inmediatamente, lo que pasa es que le sale una taza muy suave. Ahora aquí, este que lo hice ciertamente antes, hace lo que usted. Este es este que está acá. Este es un tueste medio. Lo puedes masticar y todo. Este que está acá dura aproximadamente 20 minutos. Tueste claro. El tueste claro te da una taza más suave, pero con mucho más concentración de cafeína. De hecho, el tueste claro es el tueste que usan los catadores, ya los profesionales, para saber
qué tan bueno es el café. El tueste oscuro, que puede ser un poquito más quemado que este, ya perdió todo lo bueno del grano.
Robert Kentor, turista. La primera vez que ustedes vinieron acá, ¿a dónde fueron?
Montezuma and Arenal.
¿Y qué cambios le hicieron al viaje para la segunda ocasión? La segunda vez queríamos hacer únicamente montañas, así que tenemos al Poás, luego al Arenal y ahora a Monteverde. Eso es interesante porque muchas veces se piensa que el destino más gustado son las playas. Entonces, ¿por qué las montañas? Yo vivo en la playa, vivo en Playa Virginia y no veo volcanes todos los días. Entonces, quería explorar los volcanes. Si usted tuviera que mencionar un aspecto de Costa Rica que usted siempre va a llevar con usted, ¿qué sería? El tour del café, esta pequeña finca y esta plantación de café, y ver lo duro que es sobrevivir contra esas enormes marcas comerciales y lograr que este café llegue a la gente. Es increíble. ¿Piensa usted que de alguna forma el turismo rural llega más a sus sentimientos? Para mí sí, definitivamente. Luis Fernando García, café de Santa Marta.
En Costa Rica estamos muy acostumbrados a los cultivos extensivos. Si tenemos caña, son no sé cuántas hectáreas de caña o no sé cuántas hectáreas de café. Aquí ustedes es pequeñita la finca, pero entonces tienen un pedacito con caña, otro pedacito con café y se vuelve más productivo, ¿verdad? No hay que usar fertilizantes ni nada.
No, exactamente. Todo es orgánico y como usted dice, la finca es pequeña y se le saca de muchas maneras utilidad para sobrevivir, ¿verdad? Te hablo de una pequeña parte aquí que tenemos para la caña y otra parte para tener unas vacas donde se ordeñan, se hace el quesito casero, que la natilla, todos esos desechos se están reutilizando para el mismo fin de una casa, digamos. Y es algo en pequeño, pero hay varias cosas donde la gente puede venir y conocer y ver a la finca, ¿verdad?
Ahora pasamos acá, que es para que vean más o menos las presentaciones que tenemos. Ese es el logo que se tiene ahorita en la marca. Aquí dice Café de Santa Marta, que es la marca registrada que tenemos. A ver si lo renovamos, que ya bueno. No, vamos, aquí se encuentra para molido en Coffee Maker. Es una molienda fina. Se usa chorreado, Coffee Maker. Y en grano es porque, como usted, este café la mayoría va para turista, les gusta porque tienen su maquinita. Entonces lo llevan en grano y lo van moliendo conforme lo quieren consumir. Es como la forma ideal de tomar un buen café. Usted quiere tomar un buen café, se compra una maquinita y lo muele el poquito que va a consumir en ese momento y te da una taza excelente.
¿Y el punto de comercialización es este?
Mi hermano tiene la cafetería en Monteverde, es un tesoro.
El muchacho que acaba de hablar, Luis Fernando García, del Café de Santa Marta.
Correcto.
Robert Kentor, turista. ¿Y ha tenido usted alguna otra experiencia de turismo rural en Costa Rica?
Poás
no estaba muy poblado porque no estaba muy poblado por lo del terremoto. Entonces solo estábamos Susan y yo y éramos los únicos allá arriba. Y entonces en realidad se sintió muy rural la experiencia y solamente la gente de Costa Rica y nosotros. ¿Y cómo sintió usted la región del Poás? Porque esa región era el destino turístico número uno de este país y luego del terremoto, pues todo cambió. ¿Cómo sintió esa región?
Oh,
era hermoso. Más bien se veía a toda la gente trabajando muy fuerte para volver y ver toda esa devastación. En realidad me sentí muy mal por la gente.
Well, thank you, and hope you enjoy your visit.
I will. Thank you, Robert. Mucho gusto.
Pura vida. Otra cosa que llama la atención es que los que están acá son tu papá, tus hermanos y ya incluso van involucrando a las generaciones que vienen. ¿Cómo han logrado poder unir a la familia y que no haya pleitos, que este trabaja más que yo?
Eso es algo que gracias hemos sabido salir adelante. Cada quien tiene su rol. En el caso de nosotros, el hermano mayor se encarga de asistir los cafetales. En el caso mío, yo me encargo de la parte mecánica y mi hermano se encarga de con su cafetería vender el producto final. Realmente yo creo que son fundamentos de los padres también que lo han sabido inculcar y saber que entre una familia unido se puede llegar a hacer muchas cosas, ¿verdad?
Fin
Finalmente te invitamos a probar la exquisita comida que prepara un rafaeleño que decidió dejar un trabajo estable de muchos años por emprender su propia aventura culinaria.
Muy buenas noches, estamos en San Rafael de Avangares, en el restaurante El Merendero, que está recién abriendo, y estamos con su dueño, Víctor Julio Mora. Contame un poco tu trasfondo. Empezaste en el Hotel Monteverde Lodge.
Fue bastante tiempo el que trabajé con ellos, alrededor de 16 años. Durante ese tiempo, pues, viví muchas experiencias que hoy me han hecho pensar en que son importantes ponerlas en práctica y también heredarlas a personas importantes en mi vida, como son mis hijos, mi familia. Ahora que tengo la oportunidad de trabajar con ellos, poder transmitir estos conocimientos a ellos.
Me llama la atención tu trabajo en el valor agregado, o sea, por ejemplo, a la hora de servir la comida, cortas pedacitos de zanahoria y los pones en formas al borde del plato, lo cual es de una forma decorativo y a la vez es una decoración que sabe bien, ¿verdad?
Yo vuelvo a repetir algo, mi experiencia en esta compañía fue muy enriquecedora porque a través de todo ese tiempo compartí con muchas personas que trabajaban en la cocina, en chef y diferentes personas que todos tenían algo bueno. Compartía con una de esas personas que siempre me impulsó a pensar en qué es lo que tienes en el momento de servir y con qué puedes trabajar. Él me decía, mira, si tienes un chayote, si tienes una zanahoria y si tienes un poco de lechuga, con eso te puedes hacer una ensalada, y una ensalada riquísima. Y si tienes limones, le agregas un aderezo rico. Y siempre es usar la inventiva y la lógica de las cosas, y por eso es que nacen este tipo de cosas, ¿verdad? Y me decía, mira, la comida es una cuestión de que vos tengas el amor para hacerlo, y no solamente es prepararlo rico, sino también utilizando los elementos o los ingredientes que tienes para hacerlo ver bonito, porque eso hace doble el sabor de la comida.
Otra parte que me gustó es donde vos llegás a la mesa y nos decís, todos estos vegetales que tengo aquí son cultivados aquí. Contame sobre ese aporte que le da a la experiencia del turista el hecho de sentir que se está comiendo algo que fue producido tal vez en el patio de la par, ¿verdad?
Ahí es el amor realmente que uno tiene a su pueblo, a su gente, a las cosas que hacemos. El deseo de transmitir eso a otras personas de fuera también, que se den cuenta que hay un rinconcito en nuestro país que también tenemos lo nuestro. ¿Y por qué no atraer a otras personas con otros conocimientos que nos den una guía para crecer un poco más? Si vos has visto, nuestro pueblo es totalmente campesino. Yo lo soy y mi orgullo es por eso. Entonces ahí es donde yo te digo, mira, me siento tan orgulloso de servir una lechuga que mi papá la sembró, un grano de café que mi papá lo secó, que luego lo tostaron y luego lo pusieron en la mesa. Ese ha sido a mi vida todo el tiempo, entonces me siento orgulloso de hablar de eso, y ahora que tengo esta oportunidad de tener este pequeñito proyecto, transmitirlo a los visitantes también, esa es la idea.
¿Cómo has hecho el esfuerzo hormiga de promocionarte para poder atraer grupos, ojalá cada vez más grandes?
Mi empeño ha sido hacer que cada persona que llegue a este lugar se vaya contenta. Una persona que se vaya contenta de aquí va a invitarme a otra persona y se irá haciendo la publicidad de mi negocio o de cualquier negocio. Yo sé que también es apoyado con carteles y otro tipo de publicidad que también se puede hacer, que cuesta dinero, ¿verdad? Pero básicamente hay una de las opciones que no mucha gente toma en cuenta, es que si vos haces que la gente esté contenta en tu negocio, esa misma gente te va a mandar más gente. Entonces, para mí, yo creo en la publicidad boca a boca.
Por cierto, dale a nuestros oyentes cómo llegamos al restaurante.
Bueno, es muy fácil. Si vas para Monteverde, hay una opción por las juntas de Avangares. Subiendo de las juntas 18 kilómetros, vas a encontrarte un pueblito llamado San Rafael, que hay un rótulo enfrente, y ahí posteriormente vas a ver un rotulito que dice Restaurante Familiar El Merendero.
Terminamos esta segunda mirada a Avangares y al turismo rural comunitario. Después de conocer la cultura y los proyectos incipientes que dan a luz en la altura avangareña, te invitamos a conocer el modelo turístico rural de España a través de las palabras de un nuevo avangareño que nos cuenta sus experiencias en Costa Rica. También te invitamos a conocer el que probablemente sea el proyecto turístico rural más consolidado de Avangares, Pueblo Antiguo. No te perdás Onda UNED el próximo jueves.
Esto ha sido la voz de la Tierra, la gente que cuida el planeta, como solo Onda UNED te la puede presentar.
las nuevas generaciones tienden a impulsar el turismo rural comunitario.
Por eso te estamos presentando esta serie de reportajes que apoyan el curso Gestión de Tours y Turismo.
Un curso que imparte la Cátedra de Turismo Sostenible de la UNED. Te reiteramos nuestra invitación para que visites ondauned.com o llames al 2285-8410.
Es una excelente oportunidad para participar en las rifas de esta semana.
Este y otros programas los puedes escuchar en ondauned.com.
Mañana estaremos conversando con Gabriel Zapelli, director del espectáculo Petrushka, que se está presentando en la Universidad Nacional. Si llamas, puedes ganarte 4 entradas para este fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos.
Nos escuchamos.
Muy buenas noches.
Onda UNED, acortando distancias.